Se lo voy a preguntar, por ejemplo, si cree que todo esto es retroactivo, ¿no? Si cree que es un pasaje temporal, si cree que luego del túnel se sale hacia la niebla o se sale al esplendor. A un veterano cowboy de esto, que es Dura Lleida, don José Antonio. Señor Dura Lleida, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Cuánto celebro saludarle.
Igualmente.
Yo ayer le veía esta semana, bueno, esta semana lo vi en Antena 3 con Susana, y usted era, pues le habrán llamado de todo, claro, porque usted decía que Puigdemont debe reflexionar, que lo valiente sería pararse, y que claro, si alguien proclama la independencia, pues no queda más remedio que aplicar el 155. Eso, un nacionalista, es verdad que moderado catalán, pero un político catalán de amplia experiencia como usted, yo no quiero ver su correo electrónico cómo estará, ¿no?
Bueno, sí, yo sé que no gusta a todo el mundo lo que digo, pero eso ya estoy acostumbrado y por tanto no me inmutan. Lo que digo es lo que siento, lo que además entiendo que es bueno para mi país, agrade o no agrade. Uno de los problemas que yo creo que tenemos en los últimos tiempos en la política en general y en Cataluña en particular es que los líderes van detrás del pueblo y no delante. Es decir, yo creo que un dirigente político de verdad, un estadista, que no los hay, deben tener muy claro qué es lo que le conviene a su pueblo, aunque no coincida con lo que la gente en la calle reclame o reivindique. Y su misión es intentar convencer y conducir a esa ciudadanía a un determinado destino, aunque le cueste el cargo, aunque le cueste votos, no a la inversa. Por tanto, ante la situación actual, qué duda cabe que creo que todo lo que ha sucedido está sucediendo y creo que sucederá en los próximos días, semanas, incluso meses y años, es muy negativo para Cataluña, para el conjunto de España también, y la obligación de los líderes políticos es enderezar los errores que se han cometido y que nos han conducido y llevado a esta situación.
Yo me niego a considerarme como Stefan Zweig, ¿no? Un hombre de ayer, ¿no? Un hombre de un mundo de ayer. Cuando él lamentaba, él recordaba siempre lo que era Viena, aquella Viena maravillosa y tal. Empezó a llegar gente a Viena y estropeó toda la Viena de final del 19. ¿Usted se siente un hombre de ayer o tiene esperanzas en ser un hombre del futuro?
Yo me siento con esperanzas de ser un hombre de futuro, pero ser un hombre de futuro en el estricto sentido de lo que pienso para mi futuro, y es dedicarlo a mi profesión, dedicarlo a mi familia y dedicarlo a leer y a intentar vivir lo mejor posible. Ese es mi futuro, y contribuir, pero desde un papel completamente irrelevante, en todo lo que pueda y sea capaz para la convivencia en Cataluña, para la convivencia de Cataluña con el conjunto español, para que Cataluña, España y la Unión Europea, porque soy un ferviente europeísta, puedan realmente asumir los retos que tiene por delante. Por cierto, decía también en ese programa, y repito, que una de las razones, yo no soy independentista, primero por razones sentimentales. Yo nací en Aragón, en Alcampel, tengo mi familia allí, un montón de amigos en todas partes, siento lazos en tantos puntos distintos de España. Segundo, no lo soy por razones, digamos, cerebrales, por razones pragmáticas. Y tercero, porque soy europeísta y porque sé que la disgregación de Cataluña sería, en cualquier caso, el primer paso para una disgregación europea. Y Europa lo que necesita, si quiere recuperar una cierta relevancia en un mundo cada vez más complejo, es precisamente unidad, con toda la diversidad a la que, por cierto, Cataluña en su día intentó tanto en España como en Europa contribuir, pero que en el futuro, a no ser de que corrijamos el desprestigio que hemos asumido en los últimos tiempos, no tendremos capacidad ni tan siquiera para poder modular esa diversidad, ya sea en España o ya sea en Europa.
Ahora hablamos de Europa, que tengo interés en subrayar alguna cosa que ha dicho usted en este momento. Pero vayamos a la técnica. La técnica en este momento es que la pelota ha ido de un tejado a otro y ahora mismo la ha devuelto el Parlamento, sensiblemente, además, porque ha sido una decisión consensuada de forma parlamentaria. La pelota se ha puesto en función del requerimiento que exige la aplicación de ciertos artículos de la Constitución en el tejado del señor Puigdemont. Y le han dicho al señor Puigdemont: dime si has proclamado la independencia, sí o no. ¿Usted qué cree que va a contestar?
Pues yo creo que va a contestar seguramente convocando elecciones. Y en cualquiera de los casos, subsidiariamente, nunca diciendo no la he convocado. pero no me siento con ningún tipo de autoridad por muchísimas razones, pero la principal es porque no conozco bien al señor Puigdemont. En todo caso, lo conozco como lo puede conocer cualquier ciudadano catalán o español, en la medida que vemos que no es capaz de tener una política propia y que ha ido en los últimos tiempos a remolque de las pautas marcadas por la CUP y por dos entidades muy respetables, pero que nunca pasaron por las urnas. Por tanto, ante este desconocimiento que tengo del presidente de la Generalitat, todo puede suceder, pero no le veo, sinceramente, haciendo aquello que se dice marcha atrás y, por tanto, diciendo no, mire, no se declaró la independencia sin ambigüedades y, además, resulta que nosotros acatamos la Constitución, el propio Estatuto de Autonomía y, consecuentemente, las leyes que en su día aprobamos el 6 y 7 de septiembre, que nunca debiéramos haber aprobado, pues están a partir de ahora completamente anuladas. No acabo de verle ahí.
Si dice eso, todos los que llevan dos años en la calle dando vueltas, pues se le tiran al cuello.
Porque
además es que sería ser contradictorio con todo lo que ha hecho hasta ayer mismo. Ahora bien, si dice que sí, y abiertamente dice sí que la he proclamado, ¿qué pasa? Entonces viene el problema del despliegue del 155, que tampoco es fácil. Ahora, luego está esa zona intermedia, que es sí, pero no, no usé, pero ya tú diré, espérate a ver si tú miro, vaig voler dir que no, però entén-me que tot això jo ho faré això diàleg. En fin, que ja sabemos que eso es la tortilla esta que podemos hacer, que tal y que cual, que supone seguramente que se despliegue también el 155. Ahora, convocar elecciones es una forma de dar una patada hacia adelante, trasladar el problema hacia adelante, pero por ejemplo para su partido puede ser cruelísimo si no vuelve a juntarse con Esquerra en Juntos por el Sí, ¿no?
Y no creo que Esquerra lo haga, pero cruelísimo para su partido no lo es simplemente la convocatoria de elecciones, lo es la política llevada a cabo, es decir, lo es la convocatoria de elecciones en tanto que el antecedente de la política llevada por su partido y por él en particular el último año de gestión al frente del gobierno de la Generalitat. Esa es la causa, no que convoque ahora o no convoque elecciones. Pero independientemente de que las convoque o no, en estos momentos yo las elecciones las veo a la vista y, consecuentemente, el programa político me parece muy favorable a Esquerra Republicana. No volvemos al hombre de ayer o de futuro, pero algunos dijeron en su día que era un error que Convergencia y Unión se echara las manos del espacio de Esquerra Republicana y que al final aquello tan popular pero tan cierto de que la ciudadanía prefiere el original a la fotocopia iba a suceder. Y así ha sido ya en elecciones recientes y así va a ser sin duda con mayor intensidad en el futuro próximo.
Una cosa más antes de ir a Europa. Se dice estos días que algunos miembros del PDCAT, antigua Convergencia, su estarían pensando, esto se lo estarían rumiando y dirían, escucha, vamos a ver si esto lo podemos arreglar, no tiremos por la calle de en medio. ¿Usted cree que es verosímil eso?
Yo creo que hay personas, sin duda, y relevantes en el PDCAT, que son conscientes de la situación, no de su partido, que tienen derecho también a pensar en ella, sino de Cataluña y de la inviabilidad en los términos que se está llevando a cabo las propuestas que defiende el gobierno del cual participan. Sí los hay, y relevantes. Y vamos, una de las, digamos, consecuencias del debate de Puigdemont y de la respuesta de Rajoy es que, a mi juicio, a mi pobre entender, Rajoy, Puigdemont creía realmente que había puesto en una situación difícil a Rajoy. Es decir, si no me aceptas lo que te estoy diciendo, como además decía él, Europa te lo está pidiendo, pues vas a quedar muy mal, y si me lo aceptas, pues ya te gané la partida, ¿no? Y resulta que después la réplica de Rajoy, si Puigdemont ofreció una independencia en diferido, Rajoy le ha ofrecido un 155 en diferido, y lo que ha conseguido es, primero, Puigdemont no ha convencido ni a la CUP ni a miles de ciudadanos que en su día depositaron la confianza en que él ratificaría la independencia en el Parlamento, y por otra parte la apuesta después de Rajoy y del propio Sánchez con la propuesta de reforma de Constitución no simplemente divide a la CUP y a Junts pel Sí, que ya están divididos y rota, por tanto, esa mayoría independentista, sino que divide y crea una brecha en el seno de Junts pel Sí.
Asunto Europa. En Europa, efectivamente, ahí puede haber algunos sustratos de población, especialmente los más populistas, que confíen o crean en determinadas tergiversaciones que haya podido realizar la prensa de sus países con este asunto, pero en líderes no hay duda que están con la legalidad, con la legalidad del gobierno central, y además, ¿cree usted que eso es por un elemental sentido del club al que pertenecen, o porque también se tientan la ropa pensando, cuidado que si esto pasa, a ver si mañana voy a tener yo el mismo problema en el cuarto de atrás?
Ambas cosas, llevo años diciéndolo. Tengo una cierta experiencia europea y unas ciertas relaciones personales con dirigentes europeos de hoy. No es cierto que Europa haya ofrecido mediación. No es cierto que Europa permita o pudiera permitir una independencia de Cataluña. No es cierto que Europa espere a Cataluña con los brazos abiertos. Lo que es cierto es lo siguiente. Primero, que sí, no gustó, por supuesto, imágenes del día 1 de octubre de actuaciones policiales. Que sí, que por supuesto están de acuerdo en que el diálogo y debe sustituir, si es que la hay, a la violencia, y que esa es la vía para solucionar cualquier conflicto. Pero, uno, cualquier diálogo para Europa y cualquiera de sus dirigentes debe marcarse en el respeto a la Constitución española y en el respeto a los tratados de la Unión Europea. Y tanto la Constitución española y los tratados de la Unión Europea hacen referencia a la unidad territorial de los Estados miembros. Segundo, Europa no va a mediar nunca por varias razones. Primero, porque considera que es una cuestión interna, y lo remata y remata y recalca y recalca, por esa razón que usted dice, porque si ahora un Estado europeo considerara que no era una cuestión interna y que pudiera mediar entre el gobierno del Estado y un gobierno regional, ¿de qué manera pasado mañana tendrá argumentos que le permitan avalar una posición en su propio país? Porque movimientos nacionalistas que pueden impulsar esa segregación los hay. Y finalmente, y de acuerdo con lo que antes dije, Europa no podrá mediar en conflictos como algunos esperan en Cataluña, porque nunca lo ha hecho. Cuando Europa ha hecho una mediación, fuera o dentro de la Unión Europea, ha sido porque antes ha habido una situación bélica. La hizo en Eslovenia, con el ejército yugoslavo, cierto, pero hubo una guerra, hubo muertos. La hizo entre Kosovo y Serbia, cierto, pero hubo una guerra. La hizo no tanto mediación, sino que intervino en las negociaciones entre británicos e Irlanda por el tema del Ulster. Yo espero que nadie esté en Cataluña pensando, prefigurando o deseando un escenario como el del Ulster. Ya les bastaría con utilizar esa maldita palabra de llamar unionistas a todos aquellos que no piensan exactamente como ellos. Por tanto, que nadie espere esa mediación. Europa lo que quiere, la solución, la quiere política, la quiere en el contexto de la Constitución y de los tratados de la Unión Europea.
La última pregunta, que vamos un poco apretados, se la dejo a don Fernando Jauregui, que es viejo amigo suyo.
Es que tenía que saludarle, porque si no le saludo.
Hola.
No, es que con... ¿Qué tal, Josep Antonio? Buenos es que días. Creo que con el señor Duran y Lleida hemos perdido muchas oportunidades, desde hacerle vicepresidente del gobierno, como
bueno,
quería ganar.
Bueno,
un momento. Aquello, si no es usted, es porque aquello hubiese acercado muchas cosas, hasta haber hecho caso de un libro que a mí me gustaba mucho, que se llamaba Entre una España y la otra. Dijeron, es que es un equidistante, hay que quitarle el pasaporte diplomático, que lo echen de la presidencia de la Comisión de Exteriores del Congreso.
Había que hacerle ministro de Exteriores, que no es lo mismo.
No, vicepresidente incluso. Bueno, entonces, y la última, usted propuso, la única solución que yo he visto aquí sobre la mesa, una disposición adicional a la Constitución, reconociendo algunas cosas. Ahora, en estos momentos, habiendo llegado a lo que hemos llegado, bueno, hay que ver, menos tirarle piedras a la cabeza, hicieron de todo. Ahora, ¿todavía caben esas posibilidades? Ahora que estamos pensando en reformar la Constitución, ¿cabe alguna solución de ese tipo?
Hay que buscarla, y hay que encontrarla, buscarla y encontrarla. Y eso se busca mediante el diálogo. Pero estos días la pregunta es, ante el ofrecimiento por parte de algunos de diálogo, que llega tarde, bueno, ¿dialogar para qué? Evidentemente, no se puede dialogar para simplemente decir apoya usted la declaración de independencia de Cataluña, y seguramente, aunque esté abierto, no se puede dialogar para intentar modificar el artículo 2 de la Constitución, porque en nuestro derecho comparado, en nuestro entorno, no simple europeo, sino en el contexto internacional, no hay constituciones que hagan ese reconocimiento explícito del derecho a la autodeterminación, se defienda o no, porque es legítimo defenderlo, pero no hay textos constitucionales que así lo reconozcan. Por tanto, el diálogo debe existir, y el diálogo debería comportar una negociación, y la negociación debe comportar la cesión por parte de unos y de otros, para hasta buscar un punto de acuerdo, y eso es lo que hay que dedicar energías. Y estos días hago una reflexión, como que estamos en el mes de octubre y lo que sucede es parecido al 6 de octubre del 34, ¿cómo acabó aquello? Pues con Companys en prisión, con el gobierno, después
y con 40 muertos,
guerra, etcétera,
y con 40
etcétera.
Muertos.
La etapa de la historia de España que mejor le ha ido a Cataluña y España es a partir de la Constitución del 78. Pues seamos capaces de modificar lo que sea necesario, pero a partir de renovar aquel consenso que la hizo posible.
Señor Durán Lleida, me alegro mucho de saludarle. Como siempre, recuerdos a la familia.
Igualmente.
Gracias por todo.
Buenos días.
Un abrazo.
Adiós.
Sony 28, las 9:08 en Canarias.